Con Medicus podés armar un plan de salud a tu medida ahorrando hasta un 25%. Además, disfruta beneficios exclusivos pensados para tu bienestar. Conoce más en www.medicus.com.ar. Medicus, sabemos cómo cuidarte. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.
Muy buenas noches a aquellos que nos están sintonizando en esta tercera hora. Qué programa, ¿eh? ¿Te hubiera gustado, Ale, coleccionar autos?
Sí.
Vos sos medio torca, ¿no?
Sí, me encanta, olvidate.
¿Qué auto te gusta a vos?
Yo por ahí arrancaría con camionetas. Me gusta una F100 del 70 y pico, del 60 y pico. Las tengo en digamos, de colección en escala chiquita, pero me encantaría. No, lo que pasa es que tenés que tener lugar para empezar. Un buen lugar donde.
Un garage,
bueno, pero un garage, una casa grande.
En el pasaje
Galeno.
Galeno,
no entra, no podemos ni empezar.
No, pero.
Pero me encantaría, olvídate.
¿Sabes el auto que me gusta a mí ahora? Nunca había pensado en esto, pero me puse a pensar por lo que comentaba Gastón. Y el Torino.
Sí,
el Torino me recopaba. Yo tenía un tío que tenía un Torino. Y era como power. Era igual, era un hincha pelotas mi tío, porque viste, estaban esos tipos que quieren tanto el auto, qué sé yo, pero el Torino era
bueno,
un lindo auto.
Torino y Coupé Chevy, por ejemplo. Una Coupé Chevy estando buena, original, 70 y pico, pero original, te estoy hablando, lo que hablaba Gastón un poco, tenés que hablar $40,000.
Claro.
O sea, original te estoy hablando, ¿no?
Ok.
40, o sea, tenés que tener, y aparte es un tema que, lo que decía él, se valoriza mucho. No se asegura por el valor que realmente claro. tiene, pero vos lo sacás y te miran todo. O sea.
Pero vos salís con el Torino, por ejemplo, y yo me hago un viajecito de acá a Cuba, Villa de Mayo.
Sí.
¿Cuánto me sale?
Por una nafta. Sí, bueno, pero tenés eso.
20 litros.
Es que en realidad lo que es.
Te vas a Pinamar, ¿cuántos tanques usás?
Un par de tanques, pero bueno, pero el placer de eso.
Está bueno, sí.
El placer de eso.
Bueno, hoy vamos a tener ahora al gourmet del fin del mundo. El otro día fuimos a cenar y vos sabés que cocinó el detective de canciones.
Vamos. Le estás arrochando el piso.
El gourmet hacía de jurado más o menos, porque éramos como 15 ahí y el detective mandó.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas noches, gourmet querido. ¿Cómo andás?
Muy buenas noches, ¿cómo andan?
Bien, por suerte. ¿Cómo andás? Estábamos hablando de que el otro día fuimos a cenar y vos hiciste de jurado del detective, más o menos, que cocinó un gomito. ¿Cómo? ¿Qué puntaje le pones a la?
De 1 a 10.
De 1 a 10.
11.
¡Epa! Bien.
Estaba nervioso el detective porque el gourmet pasaba, ¿viste? Y miraba.
No, yo jamás me meto cuando alguien cocina. Mi respeto es casi un culto.
Ok, está bien.
Aparte estuvo exquisito.
Estuvo muy rico, sí.
¿Podemos ir al hueso?
A ver, rápido, al hueso.
Me duele. Puede ser que me rompieron el corazón. El productor me dijo casi como secreto que no pasaron mi tema. Primero cambiaron el horario del detective para confundirme.
Exacto, es así. Sí,
un tema.
¿Y puede ser que no salió mi tema con el detective? Me dijo el productor que los denuncie públicamente.
No, lo que sucedió es que ahora participan los oyentes. Usted puede participar de manera como casi anónima. Si lo votan después, lo votan. Pero hoy pero votamos.
Mandé un temón. Usted lo pudo. ¿Usted se acuerda de Michael Bolton?
Sí, usted mandó. Y bueno, pero el detective no lo seleccionó entre las canciones más importantes. Seleccionó
otro. ¿No me seleccionó? Yo creo que al detective lo están apretando, ¿puede ser?
Hubo una denuncia. ¿Usted vio a Rubiales?
Bueno,
sí,
así como cayó Rubiales, que acaba de renunciar.
Acaba de dimitir.
De dimitir, así como van, como vio cómo falleció.
Cómo le costó dimitir a Rubiales?
El Wagner, el grupo Wagner, el mercenario que cayó en el avión.
Bueno, ahí se le pegaron.
Acá hubo una denuncia anónima de que usted había una componenda entre usted y Tincho. Y que volaban los sobres. Y entonces
yo creo que es al revés. Yo tengo documentado, y no voy a decir por quién, que el detective fue víctima de un contubernio donde me dijo: son los hermanos Macana. No. Los hermanos Macana, ¿se acuerdan de los autos locos?
Sí. El número 4 son los hermanos Macana.
Exactamente. Yo le pregunté: uno es el conductor, me dijo afirmativo. Y el otro puede ser la juvenil promesa, me dijo afirmativo también.
¿Cómo lo vendió?
¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de los autos locos? Dígame el número uno, ¿quién era? Te maté.
El número uno me mataste. ¿Quién era? ¿Pierno de Yuna? No,
ese no. 00 era.
El número uno era el grandote.
Siempre perdía Pierno.
Sí.
¿Quién?
No se me acuerdo.
¿El doctor Lokovic?
Sí, el número cuatro eran los hermanos Macana, ese sí. Me acuerdo.
El 9 era Pedro Bello.
Y el A10 era Penélope.
De Penélope
de Gramur. Penélope de Gramur. Qué buen nombre. Bueno.
Pero después me dijo el detective que había alguien más involucrado, cosa que me dejó estupefacto.
Mire,
lo está vendiendo el detective.
El conductor me dijo, el detective me dijo, puede ser, no le voy a dar más detalles, que también esté involucrado el conductor físico-culturista con Carmela.
Mira,
realmente no sé quién puede ser. No sé quién podrá ser.
Nuestro Arnold Schwarzenegger del subdesarrollo.
Pituzas y manados. Qué raro que estén todos involucrados menos él y Tincho, mirá, sí. Casualidad.
Ayer,
bien gourmet.
No hay que dejar rastros.
Hay que culpar a otro.
Ayer enganché Terminator y me acordaba de Allen Asso. ¿Viste? La Terminator.
¿Cuál Terminator? ¿La 1 o la 2?
La que muere la abajo. La 1.
Era Exterminator.
Exterminator, muy buena. Bueno, de fútbol no hablamos porque no voy a hablar.
Mañana, ¿cómo que no? Es la finalísima.
Mañana es una... No, la de San Lorenzo con Belgrano por la Copa Argentina también.
Mariana, totalmente. Voy a hacer una pregunta que la respuesta es bastante obvia. ¿Quién quiere que gane?
¿Yo?
¿Boca Juniors o Racing Club?
Yo le voy a decir por qué quiero que gane Racing, porque estoy en la zona con Racing y si Racing permanece en la Libertadores, claro, se va a distraer de nuestro... Eso por un lado. Y Boca también está en esta zona, pero a Boca le tiramos la camiseta y le ganamos, así que jugado por jugado, San Lorenzo a Boca siempre gana y con esto tengo más chance de ganar de Racing. Esa es mi idea. Usted,
no, Allen Asso, yo no voy a hacer comentario.
Allen Asso, ¿usted no a quién quiere que gane? Diga que se va ahora de viaje.
No, pero igual que gane el mejor.
No,
retírenlo,
Sí, entre esto y el sobre con ajo picado, o sea,
eso es complicado.
Todos quieren que pierda Boca, es claro, eso. Y acá, y si no hay hinchas de Independiente, también quieren que pierda Boca.
No.
Qué lindo.
Richard quiere que gane Boca.
Todos.
Sí.
Bueno, señores, lo que pasa es que
cae simpático, sí, este chico, dígame. No cae simpático este chico Benedetto. Es como, ¿por qué Boca no sabe perder, viejo? Cuando pierden, les toca perder, pierdan, no tenés que agarrarte.
¿Por qué me habla de Boca? Hable en medio de un jugador, no me hable de Boca.
Sí, pero no es un jugador, es Benedetto, que fue capitán de Boca 1000 veces, es un símbolo. No es que, Barco, que está saliendo ahora de las inferiores, se zarpó. Es Benedetto, sabe perfectamente lo que hace. Está un chico, no deja bien parado el club.
No tiene explicación.
No lo va a defender.
Benedetto no tiene explicación, pero al club... el club tendrá que tomar sus decisiones, cosa que con la actual conducción no creo que lo haga rápidamente.
¿Esto favorece a Boca, digamos, lo va a fortalecer a Boca el hecho de Benedetto? Porque acá Lautaro decía, con este quilombo de Benedetto, Boca va a salir más aguerrido contra Racing. Y yo pienso que...
Lautaro está tirando un tifón de Mufarelli.
El mismo que tiró usted.
¿Usted qué piensa? ¿Que gana Boca o no? O sea, no piense en la
Boca gana por penales.
Epa.
Chic, chic.
Bueno, ok, anotamos eso.
Anoté
perfectamente.
Señores, ¿hoy qué día es?
Hoy es martes 29 de agosto 29. De 2003.
¿Qué sale? ¿Qué sale
los 29? Creo que antes de ir a la gran receta de hoy, creo que alguno de ustedes debería dar algún tipo de explicación a la audiencia.
A ver.
Cuando el actual ministro de Economía, en algún momento de su carrera coherente y alineada, dijo: voy a acabar con los ñoquis. ¿Usted estaba incluido?
No,
te pregunto por la duda, porque no, me estoy un poco confundido.
Ya no soy un ñoqui, acá todos los laburantes. Y laburante de,
ojalá fuésemos ñoquis.
De 7 a 10 de la noche.
¿Usted escuchó lo que dijo la joven promesa? Sí, ojalá fuéramos ñoquis. Así el país no va a cambiar nunca, ¿eh?
No, pero está bien, hay que acomodarse. Yo opino un poco como él también, un poco me gustaría ser. No todo el tiempo, pero un año ñoqui estaría bien, ¿eh? ¿Viste? Sí. ¿Cómo se sentirá eso?
No un año, o sea,
no sé las cuentas.
Pero bueno, usted citó un punto. ¿Sabe por qué en Argentina los ñoquis, comemos los 29 ñoquis?
Ah, bueno, este es un dato que me súper interesa, sí, porque acá quedo bien con, viste, quedo como un tipo culto. ¿Por qué?
A ver.
No, ¿por qué? No,
redoblo mi pregunta. ¿Cuántas veces comieron ñoquis en los últimos tiempos ustedes?
Y de hecho habré 6 veces en el año habré comido, 5 o 6 veces, por decir.
Yo soy
menos. ¿Y saben por qué se come el 29?
No.
Perfecto. Vamos a ir a su primer punto, que me parece muy interesante.
Sé que nosotros, cuando era chico, poníamos guita abajo del plato. Eso era lo único que recuerdo.
Las buenas épocas.
Eso es una argentinada, una implantación argenta, que si quieren, la segunda variante que tiene es que los ñoqui, justamente, que son los empleados fantasmas de la administración pública, es como que no van a laburar todo el mes y aparecen el día 29 porque es el día que hay que cobrar, ¿sí?
Mirá vos.
Aparecen como si fuera el maná que les cae del cielo, entonces es como que el sueldo es un don que viene de, qué sé yo, del Estado, de la santa burocracia. Esa es la aplicación argenta del ritual de los ñoquis, que cuenta la leyenda que es un ritual para la prosperidad.
Mirá vos, o sea, reformulamos la leyenda a la Argentina.
Y acá reformulamos todo, eso sí, exactamente.
Me gustó.
Y claro. Los ñoquis, y lo que pasa es que los ñoquis es para los tanos lo que es, no sé qué decir, la empanada para la Argentina.
Ah, ¿sí? Allá se come mucho, digamos. Sí, mirá.
Totalmente. Bueno, algunos decían también que las personas con poca guita o no llegaban a fin de mes comían esto justo a fin de mes, también se asocia a eso. Pero yo los voy a invitar por un minuto a cerrar los ojos y a viajar, un viaje en el tiempo, siglo más o menos 8-9. Cuenta la leyenda que en Nicosia, sí, había un joven, un médico que se llamaba Pantaleón, que si ustedes después repasan la historia se convierte en San Pantaleón, patrono de Venecia, sí, que después de convertirse al cristianismo empezó a desandar, ¿no?, a peregrinar por el norte de Italia. Y ahí es muy interesante la historia, ¿no?, porque hace curaciones, milagros y qué sé yo, y luego fue canonizado por eso. Sí, pero sí, dicen que una vez, después de peregrinar, qué sé yo, varios días, el Pantaleón estaba hambriento y les pide pan a unos campesinos que andaban por ahí, los campesinos vénetos, y los campesinos, buena onda, buena gente, lo invitaron a compartir esa mesa que era pobre, y solamente había 7 ñoquis para repartir.
Mirá vos.
Pantaleón, que estaba súper agradecido, les dice: van a tener un año de pesca y cosechas formidable. La profecía se cumple, a partir de ahí, y una serie de cosas más, San Pantaleón se consagra patrono de Venecia, y entonces esto dicen que pasó un 29 de julio. Y es como que el que come el 29 de julio en ñoquis es una especie de culto o invocación a la prosperidad.
Mirá qué interesante, porque está bien eso, es ser generoso con lo que sobra es bastante más sencillo que ser generoso cuando falta, ¿no?
Exactamente.
Qué bien, qué buena enseñanza.
Un montón de tiempo.
Qué buena enseñanza.
Por supuesto, acá toda la argentinización del relato lo convertimos en mito y agregamos, y ahí viene el tema de la guita debajo del plato, que o adaptamos que Pantaleón, o una de las mujeres que cobijó o le dio los ñoquis a Pantaleón, encontró después del morfi abajo del plato unas monedas de oro. Entonces mirá, ahí viene que los argentinos sufridos, todos los 29, ponemos guita, ya no sé qué ponemos, dólares.
Y si pones, si pones 10 pesos, recibirás 10 pesos, ¿viste? ¿No?
Tienes que poner. Exactamente, claro, que valen menos al día siguiente, pero claro, recordamos ese milagro que se produce esa noche que Pantaleón come con los campesinos, y es una especie de deseo ritual para que quien pone la guita bajo el plato reciba estos dones, regalos o etcétera.
Qué bárbaro. Muy bien, me gustó esa historia, ¿eh? ¿No? Sí, me encantó porque la voy a usar. La voy a usar. Muy bien.
¿Qué usted está haciendo como Milei?
En mi adaptación estoy como usted dice, estoy diciendo cuál es la reformulación. No laburamos nunca y le pedimos a alguien al destino, al azar, al Estado, no sé a quién. Que
es un argentino típico.
Exacto.
Está bien. Pedimos a un Mesías que nos salve.
Una reformulación así, sí, pero sin creer, sin ser generosos y sin laburar. O sea, no es como los campesinos que le dieron lo que no tenían al tipo. Muy bien.
Bueno, ¿tenemos tiempo para receta?
Vamos con una receta de gnocchi.
Tenemos para hoy la receta con super tips de cómo hacer los gnocchi, secretos del gnocchi como nunca los escucharon.
A ver.
Lápiz y papel, lápiz y papel, no la suelten.
Diga.
Ingredientes, 4 personas.
Sí.
1,5 kilos de papas, 700 gramos de harina, 4 ceros, camina muy bien. 1 cucharada de polvo leudante.
Okay.
2 huevos, 2 cucharas de sal gruesa, aceite, pimienta, nuez moscada, 2 latas de salsa de tomate y un poquito de queso rallado.
Perfecto.
Gourmet.
Después voy a ir a consulta. Si sigamos, vamos a las variantes de las salsas. Sí.
Le hago una consulta.
Dígame.
¿El gnocchi es solamente de papa? Porque ahora vio que con toda esta modernidad aparecen otras cosas o por ahí. O sea, se le da el formato, pero termina siendo no de papa, sino de verdura,
de
calabaza.
Usted,
yo le voy a dar una respuesta, una excelente pregunta. Lo que pasa es que usted está imbuido por ese entusiasmo que le generó hacer las pasadas que subió a Instagram, corriendo. Como que le dio más aire, ¿no? Está muy bien.
Es un atleta.
Los originales italianos eran pelotitas de harina amasadas con agua, que de ahí después son primo hermano de los spetzels húngaros. Pero sí, hoy obviamente en vez de los podés hacer de calabaza, los podés hacer de lo que quieras.
Batata.
¿Sí?
Okay.
Así que vamos al paso a paso con algunos tips. Y el primer tip es seguir el paso a paso al pie de la letra para que el gnocchi al final tenga la consistencia justa. Paso 1, arrancamos lavando las papas, va a la cacerola grande, bastante agua, le ponemos la mitad de la sal gruesa, dejamos que hiervan más o menos 20 minutos, que se pongan blandas, acuérdense que las atravesamos con un cuchillo, las cocinamos con piel, que para el gnocchi es vital porque evita el exceso de agua de la papa.
¿Cómo? ¿Con piel?
Con piel.
Ah, mira vos.
Después la sacamos. La cocción es con piel.
Ok.
Porque así el puré que vamos a tener tiene la consistencia ideal. Perfecto. Paso 2, sacamos las papas, las escurrimos, dejamos que se enfríen un cachito y retiramos la piel. Perfecto. Con habilidad, ¿sí? Y hacemos el puré habitual con ayuda del prensa puré y esperamos un cachitín más que se enfríe unos minutos. Paso 3, vamos a hacer una especie de corona con el puré, como un agujero, y en el centro vamos a poner los huevos, los 2 huevos, con el polvo leudante, salpimentamos y agregamos nuez moscada. ¿Vamos bien?
Huevos sin, o sea, romper los huevos y los tirás así nomás, con clara y todo.
Exactamente, okay. Con todo. Mezclamos, paso siguiente, y le vamos a ir incorporando la harina poco a poco.
Ok.
Vamos a estar ligando o uniendo todo lo mejor posible con las manos. Podemos usar una espátula, si quieren, que ayude a incorporar a incorporar en la masa que vamos formando de afuera hacia adentro, hasta que seguimos haciéndola hasta que vamos a obtener una masa bien homogénea. La vamos a dejar descansar, o se llama reposar, durante unos 20-30 minutos.
Okay.
La masa descansa. Paso siguiente, agarramos la masa y la ponemos sobre una mesada tip número 2 que esté cubierta con harina.
Harina, sí, sí, claro.
¿Sí? Y vamos a hacer rollos que tengan más o menos 2 centímetros de diámetro. ¿Sí? Rollos largos de 2 centímetros de diámetro. Y luego, paso siguiente, agarramos y cortamos en pequeños pedazos que, aparte de los 2 centímetros de diámetro, van a tener 2 centímetros de largo. Una vez que tenemos los pedazos con esa, con 2x2, le vamos a hacer las típicas marcas del gnocchi, que si tenés un marcador de gnocchi es mucho más fácil, si no, con la ayuda de un tenedor, le dejamos la impronta o la marca. ¿Sí?
Perfecto.
Tips, ya uno
lo comenté. La marca, perdón, sí. ¿La marca del típica de gnocchi tiene algún sentido en especial o es por estética?
Estética.
Ok, perfecto.
¿Sí? La puedes hacer sin la marca, si quieres.
Ok, ok.
Tips, o uno, que la superficie de laburo esté cubierta con la harina cuando cortas los gnocchis. El segundo tip es, no exageremos con el amasado. Hay una especie de creencia incorporada que más amasamos, mejor es. La masa tiene que conectar con la harina, pero tampoco, si nos pasamos y amasamos indefinidamente, es como que el gluten empieza a concentrarse y endurece el gnocchi y afecta la consistencia final. ¿Sí?
Ok, perfecto.
La masa tiene que estar en reposo, como dije antes, 20-30 minutos. No la dejemos más en reposo porque también te afecta la consistencia final. Y para saber si amasaste bien, tenés que sentir la textura al final. Si te queda, viste, como, no sé, polvo, como harinosa, la masa significa que va a ser frágil y que cuando cortes se te puede quebrar o romper. Y si te queda con un poquito de humedad, es que cuando cortás se te pega al cuchillo y va a quedar medio deforme cuando hagamos la cocción, y lo estético es que queden más o menos todos iguales.
Ok, ¿sí? Perfecto.
Acuérdense, recomendable para amasar, para que la masa sea homogénea, a mano 10 minutos más o menos, reposar 20 minutos, máximo media hora, y ahí la masa va a tener muy buena elasticidad. ¿Sí? Y lo último, antes que me olvide, cuando dejamos en reposo la masa, si tenés un film transparente, mucho mejor, así evitas que la capa exterior de la masa, cuando toma contacto con el aire, se te seque un cachito. ¿Sí?
Pero hay que tener cuidado que ¿vos pones el film en dónde?
No, vos pones el film una vez que generaste la masa y la dejás descansar 20 o 30 minutos, la pones sobre un papel film.
Ok, perfecto.
Después es cuando la sacas de ahí y vas a hacer los rollitos de 2x2.
Perfecto, ¿sí? Perfecto, ok, ya entendí.
¿Cuándo es la clave, el punto exacto de la masa? Cuando la superficie o el área de la bola o de la masa sea bien homogénea y lisa. ¿Y cómo lo probás rápidamente? Si le metés un dedito, ¿sí? Perfecto. Las manos pegadas en la masa, ¿sí?
O las manos en la masa. Las manos en la masa, sí, sí.
Las manos en la masa, bien, si ustedes habrán sabido. Sí, esa frase. Un dedo lo pones y queda ligeramente marcado por la presión y obviamente la masa no se te pega a la mano.
Perfecto.
¿Sí? Último paso, agua hirviendo con un pequeño chorrito de aceite, el resto de la sal gruesa. Cuando hirvió el agua, metemos los gnocchis, ¿sí? Una vez que los gnocchis suben a la superficie, ya están listos, retiramos.
Eso es rápido, mi recuerdo es que son 5 minutos, 6 minutos máximo.
Sí, eso es rápido. La clave es lograr el punto exacto de la masa.
Ok, perfecto.
¿Estamos bien?
Perfectísimo.
Tenemos, para acompañar los gnocchis, 3 tipos de salsa, lo conté en una historia de Instagram, ¿te la cuenta?
Sí.
Donde vamos de menor a mayor, vamos de la salsa de pesto genovesa, pasamos por la matriciana y llegamos a la salsa Alex Knows.
¡Epa! ¡Epa!
Porque esa salsa es nivel Dios, nivel máximo.
Es con ¿cómo se dice? Con el sobrecito de
de ajo.
Porque cuando yo estoy inspirado en un nivel casi poético, usted me la baja, pero como un
No, porque Alex Knox es el especialista, especialista de polvo de ajo. Bueno,
Me trajo un mal recuerdo. Ahora voy a tener que rebobinar. Señores, ¿cuál de las tres salsas quiere que contemos?
Yo haría la de
la
Alex.
¿La pesto a la genovesa? No, la matriciana o la caponata al queso gran parado.
La caponata Alex Knox.
Perfecto. Caponata al queso gran parado. Por las dudas, ¿saben las diferencias? Bueno, no tengo mucho tiempo, pero vos tenés diferentes tipos de queso. El parmigiano rellano,
claro,
o parmesano también, y el grana parado o gran padano, que si bien la producción es casi similar, hay una diferencia muy sutil, que es cómo se alimenta la vaca. Esto está muy de moda en cuando uno compra carne ahora, ¿no? La pastura y qué sé yo, y en el envejecimiento que tiene la vaca. Entonces, la calidad en el gran padano puede ser superior, es la única diferencia.
Muy bien.
La caponata siciliana es un plato de verduras que sería, qué sé yo, el ratatouille francés sería, sí, como una especie de caponata siciliana. ¿Sí?
Perfecto.
Es un plato que puede ser frío o caliente, 100% con ingredientes del mar Mediterráneo, y vamos a contar cómo se hace la salsa para 4 personas.
Dale.
Caponata. Atensao. 500 gramos de berenjenas.
Muy bien.
Una cebolla, 2 tomates, una rama de apio, 90 gramos de aceitunas, pueden ser de color o como quieran, las verdes, 60 gramos de vinagre blanco de vino, 20 gramos de alcaparras, un puñado de alcaparras, 10 gramos de azúcar, aceite de oliva virgen, extra, y sal y pimienta, preferentemente la pimienta negra recién molida. Vamos a la preparación, nos quedan un par de minutos.
Dale.
Paso 1, cortamos las berenjenas en dados, ¿sí?
Sí.
Más o menos grandes, de vuelta, 2 centímetros por 2 centímetros. Va al bowl, lo vamos a salar, no te digo generosamente, pero lo salamos, y dejamos que reposen media hora.
Okay.
Una vez que pasa la media hora que reposaron las berenjenas cortadas en dados, las vamos a encuadrar y las vamos a secar. La secamos con papel cocino, servilleta de papel, que este proceso va a hacer que le saquemos el amargor que tiene la berenjena. Paso 2, lavamos rápidamente la rama de apio, también la cortamos en daditos chiquitos, pelamos la cebolla, hacemos lo mismo, pelamos el tomate, también lo vamos a trocear de la misma manera, cortamos las aceitunas también en pedacitos, y en una sartén metemos un chorrito de aceite de oliva, y vamos a meter primero a coccionar las berenjenas. Y si la sartén no te alcanza, la podemos hacer por tandas, no importa. Una vez que las berenjenas estén, vuelta y vuelta, como si selláramos la berenjena, las vamos a reservar. Reservar es que las separamos, ¿sí?, a un costado. Y en la misma sartén le vamos a añadir la cebolla, el apio que estaban cortados, y las vamos a sofreír unos 7, 8, 10 minutos, hasta que las verduras se ablanden y tomen color, y las salpimentamos. Ahí es cuando metemos los tomates cortados en trozos y vamos a cocinar 3-5 minutos más. Volvemos a agregar las berenjenas que estaban reservadas, ahí metemos las aceitunas, el chorro de vinagre, las alcaparras, esto es una fiesta de colores y empiezo a sentir los aromas, el azúcar, 10 minutos más, dejamos que se enfríen las verduras. Antes de mezclarla con la pasta, dejamos 10 minutos que vayan integrando los sabores, y ahí sí, cuando sacamos los ñoquis, mezclamos todo y nos acordamos alegremente de Alex Knox.
De Alex Knox. Muy buena, muy buena.
Gracias,
Las
gracias.
Otras dos salsas las voy a subir a la cuenta de Instagram, por favor, no se las pierda, que también son fáciles. Arroba. Esto que conté lo puede hacer cualquiera.
Arroba
gourmet del fin del mundo.
Vamos. Qué bien andan, 5.000 seguidores, digo así lo tiro. Vamos, Gourmet, muchas gracias, querido.
Bueno, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Abrazo. Vamos. Grande, amigos.
Chao, Gourmet.
Abrazo, hasta la semana que viene.
Che, qué... Me gusta los gnocchis, nosotros hacíamos justo.
en casa sí.
Cuando éramos chicos, me parece sí. que el ñoqui era clásico. Si cocinabas ahí algo, hacías algo en casa, sí, salía.
Es que es barato además el ñoqui, es barato. Vamos con el informe. ¿Tenés el separador del number one o number two sos vos?
Hoy number two.
¿Te gusta igual a es para Dorita este, viste que
ahí vamos con esa
pata. Lo pedís,
lo tenés.
La opinión picante de Lautaro Nagy, para que no te quedes con las ganas de escuchar lo que vos pensás, pero nadie se atreve a decir.
Momento difícil porque hay muchas cosas picantes. ¿Tenemos picante, picante?
No, hoy vengo tranquilo. Hoy me disfrazo por un rato de la chica cine.
Ah, pensé que te ibas a decir de Rubiales, de la chica de Rubiales. No. Anda buscando un pico, no, capaz.
No, por favor. No, sí. Me disfrazo de la chica de cine y les vengo a recomendar la película Gran Turismo. Pero yo no vengo a hablar de la película. No es mi tema, no desconozco. Les vengo a hablar de la historia real que está detrás de la película, que por lo menos yo no la conocía. Y la verdad que me sorprendió y me parece que está bueno.
¿Película? ¿Qué película? ¿De Netflix?
No, está en los cines. Gran Turismo, la fui a ver el finde, muy buena. Basada en una historia real. El Gran Turismo es un juego, un simulador de carreras. Justo linkeamos con el Gastón invitado. Podestá.
Ah, muy bien.
Tema autos.
¿Hace cuánto no escucho a nadie que va al cine? ¿Viste que la gente
ya
no va
al cine?
Sí, pero hace mucho que la gente. Hace como un año que no voy al cine.
No, yo suelo ir al cine.
Bueno.
Y bueno, es una historia de un chico, Jean Motherburg.
Ok.
Que pasa de ser piloto de un gamer. De juegos, de videojuegos, de simuladores, de carreras, se convierte en piloto profesional.
No.
¿Sabían?
Pará.
Sí.
El gamer, cuando vos decís es un simulador, sí. Yo me imagino a los pendejos amigos de mis hijos, sí. Que venían cuando eran chiquitos y estaban con la Play.
Con el joystick.
¿Eso es un simulador?
No, un simulador es volante, pedales.
Como si fuera real.
Sí. Tipo el Daytona, ponele.
Muy bien. Estás hablando con el campeón mundial de Daytona.
Bueno, algo así, pero en tu casa es cada vez más común. Pero esto, lo sorprendente es que no es de ahora, no es que pasó hace 1, 2, 3 años. ¿Saben de qué año es esto?
No.
2011. En 2008 empezó y esta historia empieza en 2011.
¿Pero esto es real?
Es real. Es real. En 2008, la Academia Nissan lanza este proyecto de... che, ¿vos sos bueno andando carreritas en juegos? Bueno, vení a probar a ver si podés ser piloto profesional. Esto empieza en 2008 y este Jam llega en 2011. Él es de Escocia, en Gales. Y bueno, arranca... jugando los jueguitos, le gustaban los autos, qué sé yo, arranca jugando los jueguitos y a este simulador, el Gran Turismo es buenísimo, pasa un montón
pero
de horas.
Pero el tipo compró
corriendo.
Un simulador en su casa.
Sí, compró un simulador.
O sea, yo podría tener un simulador de un auto de Fórmula 1 en mi casa.
Sí. No, son caros, pero no es que es impagable.
No importa, pero es $5,000 o lo que fuera.
Sí, menos.
Un simulador, menos. O sea, yo podría ser como Michael Schumacher, digamos, o como...
Sí, del subdesarrollo, pero
claro,
sí.
No sé si como
no, pero Michael me interesa Schumacher, porque, pero, o sea, más o menos, porque sentir la misma sensación con las vibraciones del auto. Sí.
No sé qué tan real es en ese sentido.
Bueno,
del movimiento
calculo que
y
tendrás
eso.
Que ir poniendo una monedita más si querés que
claro, sea. Obviamente, pero el estar sentado y manejar se puede, es posible.
Satin, escuchen todos, 12 de enero mi cumpleaños, si quieren juntar acá unas monedas, un simulador
claro. Para ponerlo ahí en Cuba,
sí, olvídate.
Así que bueno, este chico con 19 años, en 2011, como les decía, Jean Motherburg se enteró de algo llamado Nissan GT Academy, que es justamente este programa que reúne a chicos que jugaban a los videojuegos para ser pilotos profesionales. Le tuvo que ganar, escuchen, a 90.000 pilotos.
¡Epa! Todos en simuladores.
Obviamente. Todos en simuladores. Este juego se caracteriza justamente porque tiene no es un videojuego de auto, sino que justamente es un simulador porque vos tenés la posibilidad de configurar el auto a tu manera, como vos quieras. La frenada, la...
Con tu servicio mecánico. Vos tenés
claro,
como si estuvieras en Ferrari y decís, bueno...
Exactamente. Pero no es de Fórmula 1. No es lo mismo, pero bueno, es similar. Pero bueno, tenés esa cosa de poder configurar el auto. Y bueno, le gana a más de 90.000 pilotos. Y bueno, gana, qué sé yo.
Pará, porque yo estoy pensando
van surgiendo
en los autos.
Sí.
No, en los autos, pienso que cuando veo los corredores, el otro día justo lo estaba chequeando, los corredores son gente más vale bajita y liviana, porque sí, por ejemplo, eso es un punto importante. Sí. No es que vos, Alonso, mide 1,72 m, 70, ¿viste? No, sí, no son tipos muy altos.
Yo calificaría, por ejemplo.
Vos calificarías, tendrías que bajar unos kilitos, sí, pero estamos bien. Bueno, el tipo, ¿eso también lo cuenta el simulador?
No, creo que tanto no, pero
okay.
Y bueno, una vez que gana este concurso, qué sé yo, tenía que conseguir su licencia internacional como piloto. Y bueno, para eso tiene que terminar cuarto en una serie de carreras, no sé qué, en alguna tenía que terminar cuarto. Esto lo logra en las 24 horas de Dubai en 2012, corrió su primer carrera profesional. Y ahí sale cuarto y consigue.
¿Pero con simulador o ya con...?
Ya con auto,
real.
Sí, sí, sí. En Nissan, cuando gana esta academia...
Es como cantando por un sueño, pero lo sí, llevan nada más que a un auto.
Exactamente. Lo empiezan a preparar tanto físicamente como mentalmente, a competir, a entrenar, a practicar. Y bueno, y termina corriendo esta es la primera vez en 2020, en las 24 horas de Dubái en 2012. En 2013 logra el puesto en las 24 horas de Le Mans, que es...
¿Qué puesto? Logra entrar.
Tercer puesto.
Ah, tercer puesto.
Que es como la más difícil, justamente lo que decía Gastón Podestá de regularidad. Bueno, estos son 24 horas. Obviamente el piloto no corre las 24 horas, van cambiando. Pero bueno, es más una carrera de resistencia que de velocidad.
Tu sueño, Alejandro, vos tendrías que haberte comprado
un simulador.
Un simulador. Vos ahora serías ni bola, no estarías con nosotros, estarías corriendo con...
Pero bueno, acá les voy a spoilear un poco la película, pero bueno, es una historia real porque pasa. En 2015 hay un hecho que marca su vida, que tiene un accidente.
No quiero saber nada más. Ya me gustó la película.
En las 24 horas de Nürburgring, en Alemania,
sí,
conocido como el Infierno Verde. Uno de esos sectores es conocido con el nombre de Flugplatz, que en Alemania significa aeródromo o campo aéreo. Escuchen esto, recibe este nombre debido a que los autos terminan despegándose del suelo al final porque hay una pequeña loma.
Y a la velocidad que vienen, claro.
Exactamente. Bueno, este chico va muy rápido.
Y se despega un poco más de lo que debía. Digamos.
Exactamente. Se elevó más de lo recomendado y el piso plano del auto de carreras hizo el resto. El aire que pasó por debajo lo elevó tanto que el vehículo terminó tomando vuelo y superó las vallas de seguridad.
No.
A ver si lo puedo explicar de forma radial.
¿Qué altura tiene una valla de seguridad?
Y deberá tener sus 2 metros y pico, deberá tener.
Ah, ¿tanto se notó?
Sí, pues sí. A ver, ayúdenme a explicarlo de forma radial. El auto va, cuando sube, el viento lo levanta por el piso, entonces el auto termina...
El viento frontal levanta...
Casi no te digo 90, pero unos 45 grados...
Levanta la trompa del auto.
Claro, no, todo el auto, claro.
A pero 300,
levanta más la trompa
claro,
pero para dar una vuelta en U.
A casi 45 grados, a 300 kilómetros por hora, va derecho a una valla, justo había una chicana... Va a una valla y termina saliendo afuera, impactando y matando a un espectador y hubo un par de heridos.
Epa.
Esto fue un hecho que marcó la vida del tipo. Y bueno, después de esto se repuso, qué sé yo, siguió corriendo. Y bueno, y ahora está corriendo, corrió la Fórmula E, fue piloto de prueba.
Volvió a los simuladores.
Me había asustado, pensé que se había muerto.
No, esto habla de la seguridad que tienen tanto los autos como los circuitos.
Pero los espectadores no.
El tipo salió ileso. El tipo del accidente fue tremendo, salió ileso.
Acá hubo un caso, bueno, no importa, judicial, que cuento que eran los Orteri, esos que corrían, no me acuerdo quién, con TIC o en alguno de esos. TC, y una rueda salió volando y como salió, viste, salen disparadas y a 120 metros mató un tipo. Y en realidad hubo una causa penal contra el corredor que por supuesto no prosperó porque su objetivo es correr lo más rápido posible. Todo lo demás es una responsabilidad de que organiza el estadio. ¿Viste? No.
Así pero que bueno, esta es una historia que a mí la verdad no la conocía, me llamó la atención, de cómo un chico puede pasar de jugar videojuegos comiendo papas fritas en su habitación a convertirse en piloto profesional.
No cualquier chico.
Sí. Obviamente, o sea, no cualquier
tuvo
chico.
Tuvo que ganarle a 90.000 tipos, ¿no? O
sea, pero...
Yo conozco
pero bueno,
a uno que también hacía música así.
Sí, bueno, sí. Ese es famoso también. Hay de todo.
Para esto, ¿esto se puede ver en el cine ahora?
Sí, sí. Yo la fui a ver el
¿cómo
fin
se
de...
llama?
Gran Turismo se llama.
Gran Turismo.
Sí, y muy buena pregunta.
De paso, ya que estamos. ¿Cuánto está un
Una entradita de cine, más o menos.
Una entradita de cine, yo la pagué. Que no voy a cine. Yo con el 2x1 la pagué 2.700, así que 1.350.
Bien. La última vez que fue al cine creo que fue a ver Titanic.
Pero una, una entrada.
Ahora, ¿con pochoclo o sin pochoclo?
No, sin pochoclo. Pochoclo
con algo sale, nachos.
Cinco lucas.
Vos lo ves a este chico comiendo pochoclo. No sé si come la, la, no, la pasta frola.
Yo prefiero salir.
De Dorita.
Yo prefiero salir y comer.
Sí,
antes,
una hamburguesa.
Claro, una hamburguesa que comerme
además,
pochoclo.
El plan es con hamburguesa.
Jugador de fútbol, ¿no? No es un chico de pochoclo. Con,
exactamente.
Igual con que rico. Que
me mataron. ¿Pochoclo salado o dulce?
Dulce.
Dulce.
No. Hay gente
depende
que lo come
de
combinado, ¿sabías?
Depende de la película.
¿Pide combinado?
Combinado.
No, pero, ¿balde chico o balde grande?
No, balde, balde chico, tranquilo.
Sí. Nosotros íbamos al cine, ¿sabes lo que ustedes no conocieron que yo sí conocí?
No.
El autocine.
Mirá. No, pero hubo...
Exacto.
En la pandemia.
Hubo la pandemia.
Empezó
la pandemia.
La pandemia
el autocine era divino. Nosotros nos colábamos, no sé si nos colábamos, pero era nuestra idea porque íbamos con los viejos y entonces te cobraban por persona, se ve. Y a nosotros nos metían, no, nos metían atasco arriba con una frazada que es imposible que no supieran que estábamos. Pero creo que era para hacernos el show de qué sé yo. Y veíamos, era un programa. Me acaba de agarrar como una
melancolía.
Sí, mal, ¿viste? Qué lindo el autocine. Ahora no, la gente no iría ni en pedo, se quedan en su casa viendo Netflix. Pero era lindo el autocine. Y ahí sí, también
cine.
Muchas familias tuvieron...
También, sí.
Escuchando Frank Sinatra y viendo...
Sí. Barry White.
Viste cómo es. Pero bueno, vamos a ir a ver. Yo por ir al cine también, ¿no?
Y bueno, arrancá con el común. Después verás si conseguís algún autocine.
Vamos.
Con ustedes... Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas tardes, noches, Catalino. ¿Cómo andamos?
¡Cajaru Mangarú! ¿Cómo andan, amigos, ustedes?
Bien, por suerte, se lo extrañaba.
Felicitaciones, Atón, por tu día.
Gracias, Catalino. Usted es el único que me felicitó de estos turros, ninguno, pero bueno.
No creo que se hayan olvidado, no puede ser.
Sí, bueno.
El único que está justificado es Alejandro porque tiene ya la mente puesta en otro lado, ¿viste?
Sí, sí.
Gracias.
Tremendo, Alex. Está muy entusiasmado, Catalino, le voy a decir, porque la va a dar a la hija, pero también va a ser un camino místico, ¿viste?
No, la va a caminar lindo porque va a estar bueno, ¿viste? Porque el tipo te va a ir hablando de la ruta cuando vaya, ¿viste?
Sí. No, a esa hora no, pero vamos a estar filmando algo, seguramente algo vamos a hacer.
Sí, por supuesto, si te pagaron el viaje de la radio, tenés
obvio. O sea, no. tuvimos que
hipotecar todo.
No, pero tuvimos que vender un auto para...
El próximo es Lauti.
Lauti se va, pero Lauti es más Brasil.
No veo,
Lauti se va en febrero.
No, Lauti con que venda una moto ya más o menos lo acomodaba, pero estos son pistas que andan picando fuerte, ¿viste?
Sí, muy fuerte. ¿Usted, Catalino, por dónde anda? ¿Está en Paraguay o está acá en el territorio argentino?
Sí, no, yo estoy acá en Fernando de la Mora, ¿viste? No, ni me muevo, ¿viste? Todo el mundo por todos lados.
¿Hace frío allá?
Incendio, calor, ¿viste?
Claro, sí.
No, guerra.
¿Cómo están enojados los paraguayos con los argentinos, ¿eh? Sobre todo por
Massa, ¿no?
Por
¿qué hizo Massa?
Por Sergio Tomás. Y fue y parece que...
Pero por $4,000 están enojados. Yo les dije, no nos hagan pasar como miserables, che, que son de joder, $4,000 el peaje le quieren cobrar a cada barco, no es tanto.
Claro, en la ruta fluvial.
Ah, Argentina, y tenemos que buscar fondos de cualquier lado.
Claro,
acá estamos casi aislándonos cada vez más. Pero bueno.
Bueno, pues lo que pasa es que el dragado del río lo hace la Argentina, eso es cierto. Y $4,000 que quieren cobrar el peaje, tampoco es tanto para lo que traen los barcos, che, no se atorran acá. Andamos con plata acá en Paraguay nosotros.
Sí, en Paraguay está todo. Está bien, ¿no, Paraguay?
Y es una Miami de Sudamérica.
Muy bien, es que...
Por el calor que hace nada más, ¿eh?
Ah. No, en cualquier momento va a jugar Messi. Parece que quiere irse del Inter de Miami al Olimpia.
Tiene miedo.
No,
ahora
lo vamos a traer acá. La forma que el tipo se está haciendo, la humildad que agarró,
sí.
Es capaz de venir a jugar acá el equipo que tenemos Fernando de la Mora.
¿Cómo se llama el equipo de Fernando de la Mora?
Mirá, la verdad es que lo pensaron durante mucho tiempo, ¿viste? Y al final le pusieron Fernando a las Moras.
Son muy creativos.
Claro, tuvieron reunido como un año, ¿viste? Los creativos, y dicen, ¿cómo le podemos poner el equipo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pensando, así una cosa a la otra. Y al final había tres opciones, Fernando Mora o Fernando la Mora, y le pusieron...
Pero
Fernando
ni siquiera, Mora, Catalino, ni siquiera le pusieron Deportivo a Fernando... O Fernando la Mora Fútbol Club.
No, no, porque muy deportivo no es, ¿viste? Son clubes que se usan para ir a chupar, ¿viste?
Ajá, clubes sociales.
Acá le voy a decir algo, Catalino, para compartir con usted. Acá en Argentina yo he ido a muchos clubes de pueblo, y en los clubes de pueblo es, como usted dice, un club social, y la gente juega, ¿sabe qué se juega mucho acá? Al truco y al chinchón, pero se juega más al chinchón, y juegan por guita. Ustedes allá en Paraguay, ¿ustedes qué juegan así a las cartas de algún juego por plata? Vio que la gente le gusta. La plata no importa, porque después se van poniendo...
Hay clubes que juegan al MU, ¿viste?
¿Al MU?
Es un juego de cartas, ¿viste?
Ah, al MU juega. Mirá vos, mirá.
Sí, se juega mucho al MU acá, y por plata juegan, ¿eh?
Sí.
Y después hay lugares donde ya son más privados que juegan al póker, ¿viste? También por plata.
¡Apa!
Y al truco no, porque acá en...
No se usa.
Cosas de Paraguay, no, nosotros no sabemos mentir, ¿viste?
Acá.
Necesitarían un poquito de masa.
Acá te meten en una mesa. No, te meten a todo. Te meten a masa, a todo junto, a Macri, a todo.
Bueno,
a Menem. Había unos que son grandes campeones de truco.
Catalino, sí sabía que ahora hace poco se fue Macri a jugar el Mundial de Bridge.
De Bridge, sí.
Sí.
Bridge.
Sí, se fue a jugar al Mundial de Bridge. Salió 9, creo.
Sí, bueno, no fue muy bueno. No era muy bueno.
Por 17, no sé por qué, por poquito, no sé, que ya sacan los puntos, dice 12, 17.
Claro.
Y el otro, no sé, 12 pico, pues parece que fuera porque poco, que pierde, no sé cómo es.
No, es como...
Se debe jugar con carta brillosa, no sé.
Es como con bazas, es como el armado de bazas. Ustedes que decís cuántas cartas vas a levantar, bajar y qué sé yo, y... Pero en general contratan gente que jugó al ajedrez. Vos sabés que yo jugaba al ajedrez, esto es verdad, Catalino. Yo jugaba al ajedrez y jugaba con profesionales, en mi época era chico, pero iba a jugar a los torneos donde jugaban profesionales y después a todos esos tipos los contrataban porque no ganaban un mango jugando al ajedrez, pero los contrataban los jugadores de bridge. Entonces ponele, si usted Catalino quería jugar, se llevaba un jugador de ajedrez que eran muy buenos porque eran, viste, tenían una de estadísticas, tenían otra formación y les pagaban bien, viste, no mucho, pero como te lo llevas a Fernando de la Mora y le pagás como si te dijera $2,000 para que el tipo te acompañe en unos torneos, así. Pero bueno, o sea, era manera de rebuscarse.
No es mala.
¿Y usted juega al MUS también?
No, al MUS no sé jugar, yo no sé jugar. Sé que juegan acá en el club este Fernando La Mora, juegan al MUS y al Londana, a los gritos
del
agua. ¿Vos sabés que el ajedrez el otro día estaba leyendo una nota?
Sí.
Interesantísima la nota. Y hablaban de todo el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿viste?
Sí, la inteligencia artificial.
Y resulta que cualquier aplicación que vos bajés de un celular, que sea de juego de ajedrez, el mejor jugador del mundo la pierde con la aplicación del teléfono.
Y obvio, y sí, seguramente. Yo juego mucho contra las máquinas, pero llego a un nivel y ya no lo puedo pasar. Pero
claro, ese es el tema, digamos, estamos hablando de cuando van subiendo los niveles, sí, los obvio, primeros niveles, olvidate, la máquina... Sí. La máquina creo que está teniendo una capacidad para pensar 12 jugadas adelante, y los jugadores que son con una mente brillante, tienen 6, 7 jugadas adelante nomás.
Sí. Bueno, le cuento, un, no sé si es el tema que usted quería hablar, pero una de las cosas interesantes las hizo Bobby Fischer. Bobby Fischer, para ganarle a las máquinas y además para renovar el ajedrez, quería hacer un juego que se llamaba ajedrez, pero que se sorteaba la posición de las piezas antes de jugar.
Mirá.
Entonces estaban los 8 peones adelante y las piezas de atrás era por sorteo, enfrentados del mismo modo, ¿no?
Claro.
Entonces capaz que el rey estaba en el rincón,
en un
escaque del ángulo, digamos, y entonces nadie podía usar las aperturas que ya se estudiaban, las defensas. Muy inteligente Bobby Fischer, era una buena idea, pero bueno, no tuvo
éxito.
Terminó
jugando en San Lorenzo, ¿no? Al final era.
Sí, sí. Era el Lobo Fischer, el Bobby Fischer y Héctor Escota, eran la delantera de San Lorenzo. Le pegaba despacito. Yo lo sigo en Instagram, el gringo.
Hoy calculo que con los fulbos que son livianitos de ahora, claro, le tienen que dar cuatro pelotas por partido.
Él tenía la Pintier, ¿te acordás?
Pintier era una pelota. Gringo, corta, yo eso sí me acuerdo. Yo sí. Quería que venga a Paraguay, para Paraguay siempre sea lo mismo.
Y nosotros le agradecemos todo el día a Paraguay por Adam Vareiro, que es el delantero de San Lorenzo, un paraguayo divino. Está meta goles, ¿viste? No sé si era...
No sé para qué lo vendimos nosotros acá, que andamos mal, mira vos.
no sé si era de Fernando de la Mora, en
serio.
Vieron,
hablando de San Lorenzo, ¿vieron que le ofrecieron a Insúa, que, o sea, medio que lo están chicaneando, que si sale campeón de algo, de alguno de los torneos, para que se peile?
Se rape, sí, se va a rapar.
Pero el otro día lo
fuerte, ¿eh?
Lo picatearon mal y bueno, no sé, en realidad saben medio que está regular.
Tiene la peluca de Gareca, ¿viste? Ese estilo,
sí. No, y usted, toca. No, pero Catalino es de Boca, me parece.
Sí.
¿Tiene, no? ¿Usted tiene corazón en Boca?
No, pero vos sabés que lo escuché hablar dos o tres veces al técnico de San Lorenzo. Me encantó la forma que tiene de hablar, tipo, ¿viste?
Tipo tranquilo, sí.
No, aparte, ¿viste? La forma, y es importantísimo un técnico de así, ¿viste? Para un vestuario, yo calculo que...
que le llega a los jugadores.
Centrado. Me gustó mucho, la verdad que me gustó muchísimo.
Es lleva tranquilidad. ¿Usted es fanático de Benedetto, no?
Benedetto, mira, yo... A Benedetto ya lo hubiera regalado hace rato,
con Villa.
Claro,
porque la cantidad de goles que era ese muchacho, sí. Y para colmo está enojado, no sé con quién está enojado, porque pobre, ya desde que arranca está enojado, ¿viste?
Sí, sí.
Y le pusieron a Cavani encima, ¿viste?
Catalino es más de Leonor Benedetto.
¿Eh?
Es más de Leonor Benedetto que de...
Leonor Benedetto, no sé cómo estará, porque... Esto está bien que es lo mismo desarrugar que romper, ¿eh? Pero que
Honor
Benedetto, ¿cuántos años tiene Google?
No, pero por lo menos 80. Una diosa, ¿no?
Que quedémonos en el pasado.
Sí, una diosa. Usted,
no la quieren quemar.
No, usted. No, queremos seguir al aire. Creo, básicamente queremos seguir al aire.
Pero es que Honor Benedetto, porque tenga 80 años, no lo van a bajar del aire. ¿Ustedes?
No, no, a nosotros no van a bajar del aire. Catalina.
Lo pueden bajar de un escopetazo, ¿verdad? A ustedes, lo van a bajar.
Catalina, ¿usted va a venir para las elecciones en Argentina? Sí.
Sí, voy a ir a cubrirla yo.
Una cobertura especial. Usted tiene...
Estoy haciendo un manto enorme, estoy haciendo.
Sí, ¿y qué?
Lo voy a ir a cubrir con un manto, ¿viste? Porque va a ser un desastre.
¿Qué pálpito, según su intuición y su conocimiento político, si usted tuviera que decir, que diga, ¿quiénes van al...
No hace falta mucha intuición ni cosa política.
Pero, ¿quiénes van al balotaje? ¿Quiénes van al balotaje? Diga, Catalino, lo vamos a grabar.
Mirá,
acá.
Estuve leyendo, mirá, una encuesta, también que la encuesta le erran para la mierda, ¿no? Primero, sí. Primero la nuestra fue un desastre. Pero hay encuestas que están circulando, que estaba leyendo hoy, que están en la tienen Unión por la Patria. ¿Cómo se llama el equipo de Massa?
Unión por la Patria.
El equipo de Massa, Tigre.
Que gana Milei en primera vuelta, dice.
Epa.
Y puede ser.
¿Tanto?
Ese es el informe que tienen ellos.
Claro, porque dicen que, o sea, si saca 10 puntos de diferencia, ya es presidente.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
Claro.
Sí, pero tiene que sacar más del 35.
Claro, porque dicen que está. No sé si es la misma encuesta que, sí. Que vio usted, Catalino, pero yo vi la 40% le están dando a Milei. Por eso.
Y sí, si saca
lo que 40. Pasa es que si vos lo criticás, sube. Si vos no lo criticás, sube.
Sí.
Es como el dólar.
Ahora le van a poner a pelear, lo van a poner a pelear a Melconian, ¿viste?
Sí.
Para ver si le puedo hacer subir un poco. Pero es imposible, porque los pibes no. La mayoría de la... Saben que lo ha votado gente grande también, pero la mayoría de la gente...
Sí, jóvenes.
Que no fue a votar, digamos que no le interesa mucho el tema del voto, por eso no fue a votar. Claramente es un público que si llega a ir a votar lo va a votar a él.
Claro, puede votar a él, claro, exactamente. Potencialmente tiene
voto. O de última va a seguir más o menos la misma proporción que se votó en la primera vuelta también. No es que el tipo no... Sí, van a salir a pelear fuerte, ¿no? Así que usted piensa que puede haber un ganador en primera vuelta. Mire, qué bárbaro, ¿eh?
No, yo no pienso. Yo lo que le estuve leyendo hoy, ¿viste? Pero para mí si hay un balotaje, el balotaje para mí va a ir más a junto con él. Pero el tema es que para mí hay un ganador, o sea, ya me quizás yo no a ver, tampoco yo tengo una
la bola de cristal,
me parece que la forma en que está es difícil, sí, de poder ganar. Vos tienes, sí, él dice que tiene 35 puntos porque le han robado 5, cosas que puede ser cierto, porque es raro que le roben, pero puede ser 5 puntitos que le hayan sacado.
Es mucho, 5 puntos.
Y, sí, y bueno, sumale en el balotaje, sumale, mira, sumale lo de Burley entero.
No, en un balotaje.
Por eso
sí,
él está peleando, sí, con la Burley, porque a él le conviene ir al balotaje con más, así se,
sí,
gana, obvio, todo el gusto de Burley.
Sí, sí, sí.
Es la lógica, ¿para qué la quiere
a él? Sí, y a Massa también le conviene ir contra él, me parece. O sea, si se arma.
Y a Massa le conviene ir contra él, pero sí, ¿de dónde saca los puntos Massa?
No, olvídate.
Y a Bullrich, ¿qué le conviene ir contra los dos?
A Bullrich le conviene ir contra Massa, me parece.
No, pero digo, ahora ir ahora contra Massa.
Pero no creo que Bullrich lo pueda pasar, Milei, imposible.
Veremos. Bueno, Catanino, qué interesante eso. ¿Cuándo se viene para la Argentina?
Y yo me voy más o menos, calcularle que el 18, el 19 de octubre voy a estar,
bueno,
hasta por ahí.
Acá los vamos a estar esperando entonces. Bueno, Catanino, querido, lo tenemos que dejar, que ya está terminando la hora. Siempre es un placer, no, escucharlo a usted, porque tiene la noticia, ¿viste? Tiene
fresca.
La posta. No tuve mucha noticia, tiene la, no te digo, pero no, tiene la posta, tiene la posta. Yo tengo acá grabado. Milei gana en primera vuelta, fuerte, lo dijo Catanino, no lo dijo cualquiera.
Le sacamos el título.
Sí. Bueno, Catanino, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, querido.
Abrazo grande,
Catanino. Quiero mucho, Catanino. Y Alejandro, que tenga un muy lindo viaje y que disfrute mucho.
Gracias, hermanito.
Así
gracias.
Estará. Oh, qué grande.
Nos estamos viendo, muchachos.
Chao, Catanino.
Chao, Catanino.
Chao, gracias, chao.
Qué lindo escuchar a Catanino, a mí me encanta. Bueno, chicos, ya está la gente de Agenda Semanal.
Ahí está esperando. Estamos, sí.
Se está por ir Alejandro Nazo, así que despedida especial, mañana se va, lo vamos a extrañar estos dos
semanas. Yo lo voy a extrañar un montón.
Se va a notar, porque no vamos a tener ni el escuché por ahí, no vamos a tener nada, no, pero vamos a tratar, o sea, no podemos lograr un poco manejar, imagínate sin Alejandro, entonces, pero bueno, Ale, que tengas el mejor de los viajes.
Gracias,
que disfrutes el camino de Santiago, que disfrutes tu estadía con Mica. Invítala a cenar, malcriala. Sí, sí.
Aparte me
sí, invítala a vos, todo por Mica, que la tenemos siempre presente, no sé si estará escuchando. Y bueno, vamos a cuidarte acá el lugar. Vienen un par de, y sin mandarnos, currículums, un par de sí, personas, vamos a probarla.
Guarda, no presten la silla. No,
sí. La vamos a probar, viste, porque se fue a Sevilla.
Bilardo decía, no presten el arco. No presten el arco, esto es lo mismo, no presten la silla, muchachos.
Así que bueno, lo voy a extrañar. De verdad que la pases lindo y te vamos a extrañar. Don Martín Tincho Termín, ¿la pasó bien?
Impecable.
Ustedes
coman, claro, unos buenos ñoquis, muchachos.
Exacto. Voy, don Lauti.
También, esperando que en mi casa haya ñoquis. En mi casa haya ñoquis.
Sabes que el martes que viene no puedes entrar si no traes lo que tiene que traer, que es la pastafrola de Dorita.
Okay.
Muchas gracias, don Richard, querido. De nuevo, Ale, que la pases lindo.
Gracias.
Y ya está la gente de Agenda Semanal. O sea, si quieren escuchar un programa bueno, quédense un rato porque lo que acaban de escuchar no tiene nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos y, como siempre, los esperamos el martes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums de Voto y Whisky en Buenos Aires. En San Miguel nos cuidamos entre todos. Sumate a ojosenalerta.org, el programa de seguridad ciudadana que conecta a los vecinos con la policía municipal a través de WhatsApp para alertar ante hechos delictivos o emergencias en tiempo real. Inscribite y forma parte de la comunidad. Recordá, en San Miguel nos cuidamos entre todos.